Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. No cabe duda de que Pedro Sánchez es un hombre de recursos. Sin hacerse problema alguno, lo mismo se pone radicalmente enfrente de los independentistas catalanes como se muestra radicalmente dispuesto a dialogar con ese independentismo. Ya digo, un hombre sin duda con recursos. A comienzos de febrero, cuando se hizo evidente que Esquerra no iba a facilitar la aprobación de los presupuestos, Sánchez les criticaba por dejarse devorar por el tigre de la secesión.
El problema es que ustedes están cabalgando sobre un tigre, que es el tigre del independentismo, que ya les advierto, como continúen, les va a ocurrir lo mismo que le ocurrió al PDeCAT, van a ser
un
devorados.
Un buen mensaje para un arranque de campaña en el que había que ganar votos entre la izquierda que está contra la secesión de Cataluña. Eso sí, días después, no tenía empacho en dejar la puerta abierta al diálogo por lo que pudiera pasar. En Televisión Española fue lo que dijo.
Al menos no cierra la puerta a esa posible alianza o contar con los apoyos de los independentistas a partir de
pero como tampoco me cierro a entenderme con Ciudadanos...
Se cerraba, días después, de haberlos puesto a caldo por no haber aprobado o apoyado la aprobación de los presupuestos. Si Esquerra no vota Iceta para presidir el Senado, Esquerra es mala. Si Sánchez tiene apoyos para la investidura, Esquerra sigue siendo mala. Pero si hace falta la abstención de Esquerra, Esquerra es buena. Sánchez, un hombre de recursos. A estas horas parece que Sánchez necesita a Esquerra y esta mañana le ha tocado a Adriana Lastra, la portavoz del PSOE en el Congreso, reunirse con Rufián, que es ahora el líder del grupo de Esquerra, y defender la conveniencia del diálogo con Esquerra Republicana de Cataluña.
Quiero dejar claro que no hemos entrado en fórmulas, ni hemos negociado acuerdos ni principios de acuerdos.
No han entrado en fórmulas, pero han estado dialogando, ha dicho Lastra. Lastra ha estado hablando con Esquerra, pero no ha negociado la investidura. Han debido estar hablando de cómo lo está haciendo la Pantoja en Supervivientes, en Telecinco. Debe ser de lo que han hablado. Ya estamos otra vez con la doctrina acuñada por Sánchez para la moción de censura. A mí me votaron los independentistas, pero yo no le pedí el voto, yo me dejé querer, La moción de censura salió adelante porque los independentistas votaron sin que yo hubiera negociado con ellos. Estamos en el mismo discurso. Y Rufián, claro, está más ancho que un ocho.
El no bloqueo no significa dar un cheque en blanco a Pedro Sánchez.
Ah, amigo, el no bloqueo no significa un cheque en blanco. Significa que tiene que haber algo a cambio. Rufián ha añadido en sus declaraciones que Esquerra está porque se saquen las togas de la política. Ayer se lo oímos muy claro en el Supremo a Junqueras. Hay que volver a la política. ¿Eso qué significa? Que hay que olvidarse de los procesos judiciales, que hay que revertir los efectos de los procesos judiciales, que hay que hacer como que no se saltaron la ley. ¿Significa todo esto que a las 4 y 3 minutos ¿está pactado por Sánchez la investidura con los independentistas? Sánchez no tiene plan y tiene todos los planes, como siempre, es un hombre de recursos. No descarta la abstención de los independentistas y la buscará. No descarta tampoco la abstención de Ciudadanos y la buscará. Buscará esa abstención presionando. No descarta tampoco nuevas elecciones. Sánchez no descarta nunca nada. Al único que no se descarta es a sí mismo. Dentro de unos meses, con muchas garantías, y cuando quede clara la debilidad de Sánchez, no sería absurdo una abstención de la oposición para evitar el avance independentista. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha rebajado de 3 a 1 las penas de prisión permanente revisable para Patrick Nogueira, el asesino múltiple de Pioz, que acabó con la vida de su tío, la mujer de este y sus dos hijos pequeños en 2016. COPE Toledo, Alicia Martínez.
Se rebaja de 3 a 1 las penas de prisión permanente revisable para el asesino múltiple de Pioz. Los asesinatos de la mujer y los menores se se consideran con alevosía y se le impone una condena de 75 años. La sentencia de apelación fija el cumplimiento de condena a través de prisión permanente revisable con mínimo de 22 años de cumplimiento para acceder al tercer grado y con un mínimo de 30 años de prisión de cumplimiento efectivo.
Y la criminalidad sigue creciendo en España y durante los primeros tres meses de 2019 ha batido récords. Los delitos sexuales son los que más aumentan. Juan Baño.
Efectivamente, el aumento de la criminalidad marca un espectacular 5,2%, excepto los robos con fuerza, lo que han sufrido jugadores, por cierto, de primera división recientemente en lugares como Madrid, Valencia, Sevilla o Barcelona, que bajan poco más del 12%. El resto de delitos crecen en el cómputo nacional. Especialmente inquietante el aumento de delitos contra la libertad sexual en un 18,8%, o los secuestros, que crecen en la misma proporción, por encima del 18%. Otros delitos también sexuales crecen hasta un 21,5%. Otro dato que marca una tendencia al alza, las estafas por Internet están dentro del capítulo resto de infracciones penales. Aumentan un 8,6%. Todas las comunidades autónomas experimentan un crecimiento en las ratios de delincuencia.
Y te cuento ahora que Boris Johnson aventaja abrumadoramente al resto de los contrincantes en la primera votación celebrada en el Parlamento para sustituir a Theresa May. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Boris Johnson ha arrasado donde más difícil lo tenía, al menos teóricamente, entre los parlamentarios de su partido. De los 10 candidatos, los diputados conservadores han eliminado en la primera ronda a 3, entre estos, por cierto, a las dos únicas mujeres que se habían presentado. Y de los 7 que han pasado el primer corte, el más votado con diferencia ha sido Boris Johnson, 114 votos. Quedan aún más rondas, pero si no comete ningún error garrafal en la campaña o salta alguna sorpresa, el único misterio es quién será el otro filanista. Y entre los militantes ya se da por hecho que Boris Johnson es el nuevo primer ministro.
Y en los deportes, hoy es el día de Eden Hazard. Santi Duque.
Puesta de largo, Pilar, del fichaje estrella del Real Madrid esta temporada, con una presentación prevista para las 7 en el Bernabéu que recuerda a las de Cristiano Ronaldo, Kaká en el regreso de Florentino al club en 2009. La expectación es tal que desde hace horas los aficionados aguardan en los aledaños del estadio la apertura de puertas. Bernabéu, Alex Martín.
Muy buen ambiente en el Santiago Bernabéu, Santi, muchísimas colas, miles de personas dan toda la vuelta al estadio del Real Madrid en el que se espera el gran ídolo del nuevo proyecto de Zinedine Zidane, Eden Hazard, que se estrena hoy a las 7 de la tarde. Quedan poco más de 3 horas, pero el jugador belga ya ha levantado una expectación sin precedentes.
Colas en el Bernabéu para la presentación de Eden Hazard para las 7 de la tarde, gracias Alex. Hoy también estamos pendientes de la reacción en el Barcelona tras las declaraciones ayer de Gilmarín en Movistar, que decía que Griezmann fichará por el club azulgrana. Pues bien, en el club culé sigue manteniendo la prudencia y a pesar de reconocer el interés, no dan para nada por cerrado el fichaje del delantero francés. Y estamos pendientes también del circuito de Le Mans, donde este fin de semana se disputan las 24 horas con Fernando Alonso buscando el campeonato del mundo de resistencia. A las 4 atiende el asturiano a los medios, a las 7 la Q2 y a las 10 la Q3.
Así suena una amenaza de las que te ponen los pelos de punta.
¡Perrilla, chivato! ¡No vamos a comer a tu hijo y a tu padre! ¡Le vamos a sacar los ojos! ¡No vamos a hacer a tan pisto con él! ¡No ha tenido cojones para un hombre! ¡Salta por la ventana! ¡Porque sabía que mi prima te iba a matar! ¡Te cago en todos tus muertos!
El domingo, en la localidad madrileña de Aranjuez, Juan Mendoza Jiménez, alias Juanín, disparó con una escopeta desde un balcón a sus dos excuñadas, Montserrat, de 23 años, y Lisette, de 35, y a su ex-suegra, Olga. Según todos los indicios, lo hizo por despecho. Culpaba a su familia política de que su mujer Celes le hubiera abandonado. Lisette murió en el acto. Monse, la hermana más joven, a las pocas horas en el hospital, mientras la madre de ambas, Olga, permanece ingresada con un tiro en la pierna. Ayer, Juanín llegaba a declarar a un juzgado de Aranjuez entre fuertes medidas de seguridad que apenas podían contener las ansias de revancha de los familiares de las víctimas, miembros del clan de los Pelofino. Rabia, dolor, lágrimas, insultos y graves amenazas contra el presunto asesino a su llegada al juzgado. Yeah. El juez ha enviado a Juanín a prisión acusado de dos delitos de asesinato y un tercero en grado de tentativa, así como de tenencia ilícita de armas. Y durante ese traslado a prisión, pasados esos primeros minutos de rabia desatada, siguieron las amenazas.
Vais a ver con lo que son los Fernández. Os lo vamos a demostrar con lo que es una venganza. Pero nosotros no vamos a matar mujeres ni vamos a matar a niños. Eso, vamos a comer, desgraciado. A ver, te pegas un tiro, te van a tener que matar en la cárcel. Además, me quedan a mí 10 días para entrar. Donde me cruce los pasillos, donde me encuentre contigo, date por muerto.
Aparte de lo tremendo del caso, estas amenazas parecen desde luego ir muy en serio. Y yo me pregunto, ¿cómo se protege a un preso en la cárcel? Se debe proteger, claro, pero en un caso como este, ¿se puede? Cruz Morcillo es nuestra colaboradora en nuestra sección de sucesos. Hola, Cruz, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
¿Cómo
estaba aquí escuchando?
Es tremendo, ¿verdad?
Sí, la historia. Sí, sí. Es que las amenazas, además, como las estamos emitiendo en directo, es todavía más, más aterrador, ¿no?
Claro, y la pregunta es, ¿cómo se protege a alguien como Juanín, ¿no?, en la cárcel? ¿Hay un protocolo establecido muy claro? Bueno, ¿o aún así es muy difícil?
Te cuento, en el caso de Juanín ahora mismo en concreto, él ha ingresado en Valdemoro, está en estos momentos, sigue ingresado en lo que se llama el módulo de ingreso, es decir, no se le ha asignado un módulo específico, ahí se le están haciendo, bueno, pues todo lo que se hace por protocolo cuando ingresa un interno, que pueden ser aparte de ficharlo, etcétera, las pruebas médicas, etcétera. Y ahí también se va a decidir, ahí puede estar hasta 5 días, Pilar, en este módulo de ingreso, mientras se decide qué se hace con esta situación tan delicada, que es un verdadero problema para cualquier director de una prisión.
Ya lo creo.
Por lo que tú acabas de explicar. Y ahora vemos además otro problema que hay. Bueno, una vez lo que se va a decidir es, uno, si se le aplica el protocolo de prevención de suicidio, el famoso PPS, es decir, si este hombre se ve algún riesgo de que tenga algún intento de autolesionarse, etcétera. No lo parece, pero ojo, no podemos descartarlo, porque sí que te cuento que ha llegado atemorizado, llegó ayer aterrado al juzgado, y eso me lo ha contado gente que le tuvo muy cerca, Pilar. Estaba llorando incluso, ¿no? Yo creo que ha tomado conciencia no solo de lo que ha hecho, sino de lo que le espera.
Lo que tú decías, la dirección de una cárcel, en este caso la de Valdemoro, los funcionarios de una cárcel, cuando se enfrentan a una situación como esta, por mucho que esté protocolorizado, a ver si lo digo bien, bueno, con un protocolo muy claro, o sea, que tiene que ser muy difícil, ¿no?
Sí, pero te acabo de contar rápidamente. Esa una parte. La otra parte, que es lo que se está evaluando en estos momentos, es si se le aplica un especial control y seguimiento, es decir, el reglamento, el 71.2, creo que es el 75.2, como está Ana Julia en estos momentos, la presunta asesina del pequeño Gabriel. Cuando un interno sufre un intento de agresión, se siente que le persiguen o se prevé algún tipo de problema, el director de la cárcel puede adoptar esta medida, que es que está bastante aislado de los demás, no en régimen de aislamiento, pero sí en un régimen de especial control, prácticamente solo, con un interno o dos de compañía y con una salida y todo muy pautado para que no coincida con una serie de personas o con casi nadie dentro de la prisión. Aún así, eso está establecido, Pilar, aún así es muy complicado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de clanes. Tampoco se sabe exactamente quiénes son parientes, quiénes no son parientes, quiénes pueden tener conocidos, amigos, familiares entre las víctimas. Así que no te niego que, así me lo han contado, que hay preocupación por la situación de este interno, pero vamos a hacer una llamada también a la tranquilidad, Pilar, y a que aquí nadie se puede tomar la justicia por su mano, que la justicia ya funciona bien, está en prisión, se le imputan delitos muy graves y vamos a esperar a que la justicia cumpla sus plazos, ¿no?
Pues ojalá que sí, Cruz, y como siempre contamos contigo para hablar de este y otros casos y para cualquier novedad. Cruz Morcillo, gracias.
Gracias, un beso.
Buenas tardes. Chao. Hay un personaje al que le debemos mucho, pero te aseguro que la arqueología es mucho más que las excavaciones de Indiana Jones.
¿Quién eres? El último de los tres hermanos que juraron hallar el Santo Grial y guardarlo.
Eso ocurrió hace 700 años.
He esperado mucho tiempo.
Mientras esperamos, por cierto, la quinta entrega de Indiana Jones, que la va a ver, y de hecho el otro día, bueno, pues a algunos actores ya parece que se les fue un poquito la lengua sobre cuándo empezaban a rodar y demás, entre ellos Harrison Ford. Bueno, mientras eso llega, vamos a acercarnos al apasionante mundo de la arqueología de verdad, ¿no? A la arqueología en España, a la arqueología en Europa. Fíjate, hay un organismo que es el Instituto Nacional de Investigaciones en Arqueología Preventiva de Francia que organiza las Jornadas Europeas de Arqueología. Y esto vale para todos los países, también para el nuestro. Y por eso el Museo Arqueológico Nacional y el Departamento de Arqueología y Procesos Sociales del Instituto de Historia del CSIC pues están colaborando también en este evento. Para contarnos qué se hace, a quién va dirigido y cómo podemos participar, tenemos a Dori Fernández, que es jefa del Departamento de Difusión del Museo Arqueológico Nacional. Hola, Dori, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, encantada de estar aquí, muchas gracias.
Y también a María Ruiz del Árbol, que es miembro del Departamento y directora del Instituto de Historia y del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. ¿Qué tal, María?
Muy bien, muchas gracias, Pilar, y también a la COPE por
invitarnos. Aquí Jorge Alcalde, nuestro experto en ciencia.
Qué bonito esto. Fíjate,
qué bonito esto. Es que, ¿tú nunca quisiste ser arqueólogo también?
Sí,
como todos, como yo, como todos.
Serlo posiblemente. Porque es una ciencia, pero es una ciencia que aúna la tecnología con la humanidad, con la historia, con el presente, con el pasado. Es un poco casi la ciencia por excelencia. Bueno, las matemáticas son la ciencia por excelencia, pero esa ciencia que nos une a lo que hemos sido, a lo que somos hoy en día, que quizá incluso nos da pista de lo que vamos a ser y que es tan pluridisciplinar, porque Dori, por ejemplo, es que en la arqueología hay 18.000 disciplinas juntas para poder conseguir un dato o una publicación.
Efectivamente, ¿no? Sí, es compleja, pero muy apasionante. Y yo invito a todos a que se animen a conocer la arqueología y el trabajo de los investigadores, toda la investigación que hay detrás de este mundo, para que se conozca y se conciencia.
Lo que pasa es que tú sabes, Dori, que nosotros somos muy de impactos, ¿no? Y a nosotros nos podéis explicar mucho el trabajo, pero lo que queremos ver es esa pieza única, esa pieza excepcional, que nos fascine la pieza en sí, la historia, cómo se encontró, cómo se sacó de aquel sitio raro donde estaba y cuántos años tardaron en o sea, tenemos esa idea del arqueólogo que no sé si es muy ajustada a la realidad.
Bueno, con las piezas muy emblemáticas sí sucede esto, pero con las más pequeñas también, porque todas tienen su interés. Los objetos son documentos históricos y siempre tienen algo que contarnos. Hay que saber leerlo y eso es lo que queremos que aprendan, cómo se puede leer, cómo puedes enfrentarte a un objeto, pero también a otros elementos que aparecen en las excavaciones, como los pólenes o las semillas o también los huesos de animales que se consumieron, que eso después hablará nuestra compañera María.
Pero, por ejemplo, hablabas de piezas emblemáticas. En el Museo Arqueológico Nacional, dime tres, por ejemplo.
Bueno, la dama de Elche, por supuesto, la dama de Baza y la dama del Cerro de los Santos.
Todos son damas.
Las damas ibéricas.
Tenemos un Museo Arqueológico Nacional netamente femenino o feminista casi.
Sí, pero bueno, hay muchísimas más. La Cueva de Altamira, bueno, tenemos la reproducción de la Cueva de Altamira, tenemos la estela de Solana de Cabañas, el faraón, las momias de Nespamedu, la momia de Nespamedu, pues es que tenemos tantísimas cosas que ahora mismo no me viene
a
la cabeza.
No se puede elegir porque es una joya de museo.
Sí, pero invito también a recorrer las salas.
O sea que, María, y tu trabajo es ver lo que hay alrededor de ese objeto cuando se encuentra, ¿no? Uh-huh.
Sí, bueno, me ha encantado la introducción que ha hecho Jorge, sí. Porque verdaderamente la arqueología la ha definido, es una ciencia. Entonces, es la ciencia que estudia las sociedades pasadas a través de las manifestaciones, no solo materiales, los objetos, los monumentos, sino de la espacialidad de las sociedades antiguas, o sea, cómo a través del paisaje o a través de nuestro entorno podemos estudiar. Entonces, en estas jornadas, la participación del Instituto de Historia a través de su Departamento de Arqueología y Procesos Sociales es mostrar cómo esa investigación científica se desarrolla en nuestro departamento y a través de sus distintas líneas de investigación se articula.
Pero ponme un ejemplo.
Pues, por ejemplo, el estudio de los paisajes antiguos, ¿no? Hay un grupo de investigación que es el Grupo de Estructura Social y Territorio, Arqueología del Paisaje, que, por cierto, es el responsable de que paisajes como las Médulas en León, esa gran mina de oro romana, haya sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Es uno de los resultados de nuestro Instituto de Historia. Este equipo, decía, estudia a través de las relaciones espaciales, por ejemplo, entre los poblados antiguos, dónde están localizados los canales que llevaban el agua a las minas, los vaciados mineros. A través de todos esos elementos en el paisaje, en el espacio, se ocupa de estudiar cómo unas sociedades agrarias recibieron a los colonizadores romanos, se sometieron bajo su imperio y fueron dominados, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esa historia que hay detrás es gracias a la arqueología y a este estudio de este departamento.
Es que es una de las cosas que más me fascinan de vuestra ciencia, y es que trabajáis con objetos que han quedado a lo largo de siglos, a veces de milenios. Algunos han quedado pues petrificados, cristalizados, han quedado, en algunos casos, en el caso de la paleontología, fosilizados. Pero claro, es lo que cristaliza, lo que fosiliza, son los objetos duros. Lo blando, que son, pues, de qué estaban enamorados aquellos hombres y mujeres, o qué miedos tenían, o qué relaciones sociales establecían. Eso no cristaliza, pero vosotras sois capaces de rescatarlo a través de las huellas que dejaron sus objetos. Y eso es una belleza.
Claro, eso, de hecho, en estos días, en las jornadas arqueológicas, y a través de la, yo quiero insistir, de la mano de los investigadores que investigan, no son monitores que no saben nada, son los propios investigadores que desarrollan esta investigación. Pues, por ejemplo, en relación con lo que decías de la sociedad, hay un grupo de investigación en nuestro departamento, que es el de las sociedades íberas y paisajes de montaña, que a través de un recorrido y de un encuentro con sus miembros, con los investigadores, en este caso son tres investigadoras también, pues va a explicar cómo se organizaban los íberos y cómo, pues, qué fórmulas ideológicas desarrollaban, por ejemplo, para que los individuos más jóvenes integraran una sociedad de adultos, cómo esas sociedades se enfrentaron a colonizaciones de fenicios, de griegos, de romanos, y se fueron transformando. Todo eso se va a poder ver, esas cosas tan intangibles que también forman parte de la arqueología. Se van a poder ver estos días en el museo.
Hablábamos con Dori de esas piezas fabulosas que tenemos en nuestro Museo Arqueológico Nacional. A lo mejor las piezas más fabulosas no tienen las mejores historias. Tú que conoces bien todos los objetos más importantes y los menos importantes, Dori, ¿qué historia es especialmente bonita de alguno de las piezas que hay en el museo?
Ay, pues hay otra dama, la dama de Galera, muy pequeñita, de alabastro. Es un objeto maravilloso que tiene su origen en Siria, en el siglo VIII antes de Cristo, y se ha encontrado en una necrópolis ibérica en el siglo V después, o sea, anterior también a Cristo. Entonces a mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo se mantuvo durante esos siglos, desde su creación, pasó de generación en generación hasta que acabó en esta particular tumba ibérica, que parece ser que era de un sacerdote, un posible sacerdote fundador.
Claro,
de,
¿cómo pasa de casa en casa? No sabemos si la tenían expuesta en su casa y cómo no, ¿cómo
seguramente
fue?
Seguramente era una casta sacerdotal que fue pasando, porque esta damita tiene los pechos horadados, tiene una bandeja delante, la sujeta con las manos, y la cabeza perforada. Entonces el líquido, un líquido que querían sacralizar porque era una diosa, era la diosa Astarte, que quedaba sacralizado y preparado para el ritual religioso a partir de haber pasado por el interior de esta figurita de alabastro, que realmente es preciosa.
Bueno, es fantástico ver cómo podemos reproducir lo que pasó hace siglos, milenios. Yo no sé si la sociedad actual, la sociedad contemporánea, dejará huellas similares, porque claro, los productos que hoy utilizamos...
¿Es todo virtual?
Claro, es todo virtual, una aplicación... Yo no sé, los arqueólogos, las arqueólogas de dentro de seis siglos, ¿qué sabrán de nosotros?
Se volverán locos.
Claro, es que... Eso, ¿lo habéis pensado? ¿Dónde estará nuestra huella? En la nube, ¿no?
No, de hecho, la arqueología no es la ciencia del pasado, es una ciencia fundamental para entender el futuro, y así lo ha reconocido el año pasado la Unión Europea y el Consejo de Europa con la declaración del Año Cultural del Patrimonio Europeo, y del patrimonio cultural, perdón, europeo. Y de hecho, una de las ventajas de la arqueología, y que la gente desconoce, es que la arqueología es la ciencia ideal para pensar en el futuro, porque precisamente la arqueología...
no lo habríamos pensado en la vida, ¿no?
Claro. Sí, la arqueología no es solo el pasado y su legado, sino que ese pasado, ese legado, se construye en el presente. Entonces, hoy en día, pensar... se están rompiendo muchas ideas básicas que, por ejemplo, en el ámbito europeo, ya que estamos hablando de las jornadas europeas, pues ideas que se discuten hoy en día, cimientos que parecían que eran
inamovibles,
¿no? Y todo eso forma parte también de un presente que se va convirtiendo en...
Era un legado, claro. En un legado.
Qué pasada, ¿no? Bueno, hablamos de jornadas. Bueno, las jornadas es que se celebran y son para niños, pero no solo para niños, para cualquiera, ¿no?
Para cualquiera,
para adultos,
personas
también,
de cualquier edad,
todos
sí.
podemos participar.
Desde los 3 años podéis participar todos con ánimo de conocer la arqueología y lo que sí os pedimos es que el día 14, o sea, viernes, sábado y domingo, 14, 15 y 16 de junio, vengáis al museo con ropa cómoda, con ganas de conocer los misterios de la arqueología, porque hay muchísimas actividades. Tenemos así un yacimiento simulado en el que se va a poder excavar.
¡Ah, qué bien!
Tenemos un trivial, un concurso de trivial sobre yacimientos arqueológicos. Hay que realizar una visita al museo.
Yo creo que nos vamos a poner ropa cómoda,
claro, sí, sí.
Jorge.
Pero una bola de estas que te persigue con Indiana Jones no vais a poner, ¿no?
No,
o sea, eso es seguro.
Y el personaje
de Indiana Jones. Para la vida. Vale.
Pero vamos, que si queremos ir medio así de Indiana Jones tampoco
también
pasa
podemos,
nada, ¿eh?
Podéis ir, podéis.
Dori Fernández.
Seréis bien recibidos.
María Ruiz del Árbol, muchísimas gracias por acercarnos a este maravilloso mundo de la arqueología.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes. Hola, Paloma.
Hola, Pilar.
Que sé que tú también vas a ir. A ver.
Hombre, es que además me han puesto los dientes muy largos estas dos señoras.
Pero antes, línea directa.
Sí, vamos a hablar del mundo de las motos, o mejor dicho, a hablar de los auténticos expertos en moto. Uno es el que vive para las dos ruedas, circulando por una enorme carretera, por ejemplo, disfrutando del aire en la cara. Pero si hablamos de expertos en el seguro de moto, aquí no hay duda, solo hay uno. Y responde al nombre de Línea Directa, porque únicamente ellos nos ofrecen las mejores coberturas al mejor precio. Y eso no es todo. Además, ahora puedes contratar ese seguro de moto desde solo 77 euros. 902 el teléfono, 123197, 902 123197. Las condiciones en lineadirecta.com, todo seguidito, una compañía Bankinter.
Con tantos años, Jorge, que llevas en el mundo de la ciencia, a lo mejor recuerdas...
Tampoco tanto.
Bueno, unos cuantos. A lo mejor recuerdas algún estudio que demuestre que con la edad nos volvemos más gruñones, que esto tiene una base científica.
¿Quién ha dicho eso? Que no me enteré yo.
Bueno, sí, de eso sí, estamos hablando con los oyentes, ¿verdad, Rosa?
Mira, mensaje de Isabel, literalmente leo, hoy, la edad sin duda. Dice, antes aguantaba más, pero ahora ni un pelo. Llevo muy mal que se me cuelen con todo el morro. Tú esperas pacientemente tu turno, vienes listo, en vuelo rasante y se te planta adelante. Es que no lo soporto.
Eso a cualquier edad, eso da rabia a cualquier edad.
El más gruñón de mi trabajo se llama Alfonso Torreglosa. Que se entere todo
¡Hala,
el mundo!
Con nombre y apellidos.
Sí, claro, que se entere todo el mundo. Dicen aquí, no le pidas ningún favor que te desintegra solo con la mirada.
Ahora ponemos la foto en Facebook.
Este programa nos hace responsable de las opiniones de sus oyentes.
Exacto. Y aquí tenemos una amiga de 55 años que antes no, pero ahora dice que salta a la mínima.
Es verdad que con los años cambiamos, aunque digamos que no queremos ser gruñones, lo somos. Yo el otro día, por ejemplo, con mi amiga, antes yo era una mediadora, todo el mundo era bueno, pues ahora digo, no, tienes razón, es que tu vecina es una quisquillosa, y eso yo antes no lo hubiese dicho. Gracias por escucharme.
Se acabó.
Se ha radicalizado.
Exactamente.
Es una manera también de decirlo, sí. ¿Eres gruñón? En tu entorno, en tu familia, son gruñones, pero sobre todo, ¿se han vuelto más gruñones con la edad? Antes planteaba Fernando lo contrario. Hay gente que parece que es dulcifica.
Ciertas cosas te hacen más tolerante, a lo mejor,
mira,
¿no?
Bueno, pero pocas. También lo piensa.
Depende
pero
de
pocas. ¿Y en tu caso cómo es la cosa? Bueno, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, el 607-150602. Enseguida le tomamos la temperatura al Pactódromo Nacional con Ana Isabel Martín. Pero más cosas, ¿eh? Hablamos también de la ciudad polaca de Gdansk, galardonada este jueves con el premio Princesa de Asturias de la Concordia.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
¿Duermen los árboles?
Actualidad. Entrevistas. Reportajes.
No solo duermen, sino que además se acurrucan.
De lunes a viernes desde las 8:30 de la tarde en 13.
Danos otro susto, María.
Si le iba a contar, me voy a guardar yo algo.
Y es que es todo artesano. Nosotros, por haber dado la idea de la subasta, nos pueden invitar a probarlo, ¿no?
Aceptamos.
13 al día con José Luis Pérez y Ana Samboal.
Todos te recomiendan una revisión antes de irte de vacaciones, pero nadie te recomienda una revisión a tu vuelta. Y a tu vuelta has hecho 1000 viajes. Piénsalo, a tu vuelta tiene más sentido. Si haces la revisión Renault con aceite Elf, filtro y 35 puntos de control antes de irte de vacaciones, recibes un chequeo gratuito a tu vuelta y tendrás una alegría posvacacional. Consulta condiciones en tu concesionario. Servicio postventa Renault.
Liarte. Pensar que para ahorrar tienes que tener todos los seguros en la misma compañía.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque así ayuda a hacer posible la labor de la Iglesia y además es un signo de libertad. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
El próximo lunes 17 de junio, Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE se pondrán el bañador y las gafas de sol y vivirán una experiencia inolvidable en Isla Canela, en Ayamonte, Huelva, con motivo del lanzamiento de la nueva urbanización de Priconsa, Los Flamencos, en primera línea de playa. Recuerda, el lunes 17 de junio, Herrera en COPE desde el Hotel Meliá Atlántico Isla Canela, en Isla Canela, un paraíso para descubrir, un paraíso para disfrutar.
COPE Madrid.
Y ahora en la zona de Aranjuez en el 100.5.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amavir. Además estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras residencias para mayores en el 901 30 20 10.
¿Prometes decirme la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
No te lo crees ni tú.
¡Qué fuerte! Y encima es que eres de...
¡Shh! ¡Calla, no lo digas! ¡Qué secreto! Si quieres enterarte de algo, ven a ver Burundanga, al Teatro Maravillas. Última temporada y más de 1 millón de espectadores. ¡Faltas tú!
Venta de entradas en teatromaravillas.com.
Si tienes cualquier problema en los pies, fascitis plantar, pies planos en niños, juanetes, acude a Clínica Podoactiva. Clínica Podoactiva, la tecnología más avanzada de Europa en podología y biomecánica a un solo paso.
Llama e infórmate. 91 159 52 52. Clínica Podoactiva. Pisa bien, vive mejor.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Escápate del infierno de Madrid.
Cruza el purgatorio de la sierra. Disfruta del aire puro a solo 35 minutos.
Y ven al paraíso. Chalés de 2 a 4 dormitorios ecoeficientes e innovadores. Destino único Los Ángeles de San Rafael. Visítanos.
Llama al 91-431-3929 o visita ángelesdesanrafael.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon. Especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
Gran éxito del Carmina Burana de la Fura dels Baus en el Teatro Calderón de Madrid. No dejes pasar la oportunidad de ver un espectáculo inigualable con 60 artistas, agua, grúas y fuego que te hará disfrutar del majestuoso y sorprendente universo de la Fura. Solo hasta el 30 de junio. Últimas entradas en Teatro Calderón, El Corte Inglés y carmina-burana.es.
Viene a Capellanes, dedicados a Madrid desde 1873.
Lo conozco. Tienen la mejor variedad de productos para tu comida o cena diaria. Ensaladas, sándwiches, bocatines, platos preparados y desde siempre los mejores dulces tradicionales y de vanguardia. Te va a sorprender su nueva imagen moderna y elegante sin romper con su tradición.
Vamos a Viena Capellanes.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. COPE Madrid. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Está muy bien que nuestra realizadora Rosa nos ponga esta música tan animadita, porque nos vamos a meter en el pactódromo del que estamos todos muy hartos, ¿eh? Y está bien entrar con buen tono. Ana Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes. Ahora, es de una peli muy triste.
Sí, también es verdad.
O sea, que no sé qué nos ha querido decir.
No sabemos qué. Bueno, es que, claro, es el lenguaje de la música. Enseguida nos metemos a analizar el pactódromo, pero hoy también ha sido noticia que la Fundación Princesa de Asturias le ha dado el premio La Concordia a una ciudad, a la ciudad de Gdańsk, una ciudad polaca que fue muy importante en varios momentos de la historia, especialmente en los años 80, me parece a mí. Pero vamos a pedir la clave de la historia de Gdańsk a Artur Mazrowiecki, Arthur Mozrowski, a ver si lo digo bien. Arthur, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Diría usted su apellido bien, por favor?
Sí. No,
¿sí?
Artur Mrówczyński van Allen.
Mrówczyński van Allen.
Como podéis ver, es un apellido compuesto.
Sí.
Y de algún modo refleja el sentido de, vamos, del texto de... del anuncio del premio, porque es un apellido polaco, holandés-alemán, digamos así.
Bien, ¿por qué Gdańsk es una ciudad importante, Artur, en la lucha por la libertad? Los últimos años, sobre todo, supongo que se referirán a los años 80.
He leído un poco el texto de la información,
sí,
de la justificación del comité del premio de Princesa de Asturias, y la verdad que van un paso un poco más atrás, es decir, van a los años 30,
sí,
cuando Gdańsk realmente era una ciudad de discordia. Todos recordamos que en el año 39 los titulares en los periódicos franceses donde decían "no queremos morir por Gdańsk".
Ya.
Luego es verdad que después de los años de la guerra, muy difíciles, muy, muy duros, se convirtió en una ciudad donde han venido habitantes nuevos de todas partes de lo que antes era Polonia, y de algún modo tenían que aprender a convivir. Y convivir bajo un régimen que era muy específico, donde exactamente la convivencia entre personas era lo que consideraban más peligroso.
Ya.
Y así se convirtió Gdańsk en una ciudad símbolo de lucha por la libertad y la dignidad del hombre en los años 80, junto con el sindicato Solidarność.
Solidarność libra una lucha por la libertad en circunstancias muy difíciles. Artur, ¿cuál es el secreto de aquella historia, de aquel sindicato que bajo el comunismo consigue abrir la libertad, consigue incluso unas elecciones? ¿Cuál era el método Solidarność?
Pues método Solidarność ha sido un método muy sencillo, aparentemente. Ha sido la conciencia cristiana del pueblo. A ver, intento explicarlo. Para el día de hoy, en Europa, seguro, me parece que en el mundo es segundo, hay otro en Argentina, es un sindicato detrás del cual estaba un movimiento que claramente declaraba que sus principios se arraigan en lo que es la experiencia e identidad cristiana, es decir, el magisterio social de la Iglesia. Por lo tanto, el otro era hermano, no era un competidor. De hecho, el nombre Solidarność nace cuando en la huelga de los astilleros de Gdańsk termina a finales de agosto. Gobierno firma todos los acuerdos al final, pero empiezan las huelgas en el sur, en Silesia. Los mineros empiezan sus huelgas. Y entonces los de astilleros del norte de Gdańsk deciden continuar sus huelgas
en apoyo, ¿no?,
en solidaridad con las huelgas de los mineros, hasta que también no se llegue a un acuerdo con las propuestas o con las exigencias de los mineros. Por lo tanto, ¿dónde está el secreto? El secreto está en una identidad que reconoce la dignidad del hombre, la dignidad del trabajo, y donde está una expresión de una verdad universal que, confrontada en la historia, en el acontecimiento concreto, revela la falsedad del sistema que nos rodeaba entonces.
Que era el sistema comunista. Artur, gracias por habernos resumido con tanta precisión por qué Gdańsk ha sido tan importante en la reciente historia de Europa. Gracias.
Y podría, ¿sí? Podría añadir una cosita más, porque claro, creo que es importante, si me permites. Porque eso todo todavía no ha terminado. Quien ha dado el impulso realmente ha sido Juan Pablo II con su primera, segunda y tercera peregrinación a Polonia. Ha permitido ver que somos muchos, que no somos pocos, que pensamos del mismo modo, pero lo importante es que el año que viene Solidarność cumplirá 40 años de su existencia. Es decir, es un sindicato que no solo ha sido importante en los años 80, es un sindicato que ya tiene una experiencia de 40 años de un trabajo sindical muy concreto.
Ya.
Y puedo decir, es, digamos, un programa aprobado que justo en este aniversario el sindicato propondrá al mundo creación de un sindicato universal mundial cristiano que podrá de algún modo crear bases de dar apoyo y luchar por la dignidad de los trabajadores frente a las corporaciones multinacionales que ahora mismo dominan el mercado. Así que esa...
La historia continúa.
Continúa.
Artur, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Nos venimos al Pactódromo. Quiero, Ana Isabel, que escuches, seguramente los has escuchado ya, estas palabras de Rufián.
El no bloqueo no significa dar un cheque en blanco a Pedro Sánchez, que nos conviene a todos un PSOE valiente, un PSOE que no por una manifestación de ultraderecha de los hijos de Aznar y don Pelayo en Colón se acobarde.
Bueno, esto es lo que dice Rufián después de haberse reunido con Lastra, que era la comisionada para la conversación con Esquerra. ¿Está hecha la abstención de Esquerra para la investidura de Sánchez? ¿Va a ser gratis? ¿En qué punto estamos?
Yo creo que no está hecha ni mucho menos. Estamos en fase de tanteo. Lo que no ha hecho Esquerra ha sido, como Junts per Catalunya, descartar de plano, apoyar, no por acción, sino por omisión, por así decirlo, por abstención, al Partido Socialista. Rufián ahora lo decía, nos conviene un PSOE fuerte. He ahí la clave. Esquerra hará lo que realmente le convenga a Esquerra, no lo que le viene bien a Cataluña, no lo que le viene bien a España, no lo que le viene bien al PSOE, sino a la propia Esquerra. Y bueno, es verdad, que en esta fase Esquerra tiene un papel importante, porque, por mucho que el Partido Socialista no quiere de ninguna manera depender de los independentistas, partamos de ahí. Lo que pasa que lo que se nos dice en privado, lo que se nos traslada desde el PSOE es que la cuenta que nosotros estamos haciendo con los regionalistas,
sí,
es muy endeble, porque en el momento en que los diputados que no van a poder votar pero no quieren renunciar a su escaño, si en el último momento Junts per Catalunya decide cambiarlos por otros, puede tumbar la votación.
Ya.
Con lo cual, realmente...
Recordemos
creo que
sé que está en 173,
claro, 173
con las abstenciones
175,
de UPyN. Que,
claro, pero es una cuenta muy arriesgada. Ahora, si me preguntas lo que yo creo que va a pasar...
Sí.
Es que Esquerra finalmente se abstendrá. Tú decías, la abstención tiene un precio, por supuesto. El voto
¿cuál?
Positivo tiene un precio y las abstenciones tienen un precio porque al final es dejar pasar, por así decirlo, a un presidente. No sé cuál, pero a Esquerra le conviene. No perdamos de vista el escenario catalán y lo que va a suceder en Cataluña en otoño con el juicio que ha quedado, con la sentencia del juicio que ayer quedó visto para sentencia. Entonces allí se avecina un otoño caliente. Esquerra viene de ganar unas elecciones generales en Cataluña, porque por primera vez allí las ganó, y seguramente no le interese en ese escenario catalán tan movido que haya una repetición electoral a la vuelta del verano. Yo creo que lo que va a pasar es que obviamente no va a sacar mayoría en la primera votación, pero probablemente sí, más si es que no es en la segunda, con lo cual entiendo que
por la abstención de Esquerra.
Con la abstención de Esquerra quedaría investido y me estoy arriesgando mucho antes de verano. Pero Rufián ya ha adelantado mucho. Es que hay que ver la muy distinta actitud entre la portavoz de Junts per Catalunya y el portavoz de Esquerra.
¿Adelanta mucho? ¿Por qué dices que adelanta mucho, Rufián?
Hombre, porque ya el hecho de abrirse a a contemplar la posibilidad de la abstención, oye, pues ya yo creo que es un paso importante.
Y dices que no sabes cuál es el precio.
No lo sé. Es que no creo todavía ni que se haya... Hombre, eso dalo por descontado. Esquerra no hace nada gratis. Ni hace nada gratis ningún partido pequeño. No lo hace el PNV. El PNV es un experto, además,
en cobrar.
En pasar luego después por caja. No lo va a hacer el Partido Regionalista de Cantabria. No lo hará Coalición Canaria si finalmente deja pasar a Sánchez. No lo hará Unión de Pueblo Navarro. Nada es gratis.
El otro sonido del pactódromo se refiere al Ayuntamiento de Madrid. Oímos a Gutiérrez de Ciudadanos y Andrea Levy del PP.
Dos formaciones en la Ciudad de Madrid que pueden cogobernar dos años cada uno es la manera más eficaz de llevar a buen puerto ese acuerdo de gobierno.
No compartimos esa propuesta de ocurrencias. Aquí la única obsesión es la frustración de la señora Villacís.
La señora Villacís propone ser dos años alcaldesa, luego dejar pasar a Almeida, alcaldía compartida. ¿Por qué le está costando a Ciudadanos tanto aceptar que sea el alcalde Almeida?
Bueno, pues a ver, yo creo que en esto Ciudadanos tiene cierto mal perder, en el sentido que Ciudadanos confiaba, esperaba que bien Begoña Villacís, bien Ignacio Aguado o bien ambos superaran al Partido Popular en las elecciones autonómicas y municipales, pero en cambio Ciudadanos en ambos lugares ha quedado por detrás. Entonces yo entiendo que quiera tirar de la cuerda lo más posible, pero a mí me parece que en esto no tiene razón. Y ya lo del tema de repartirse la alcaldía dos años como si esto fuera un hijo
y
fuera custodia compartida, es que...
Como los helados de corte, tú igual no los conociste, pero...
Sí, los conocí, sí.
El corte de helado, la mitad de vainilla y la mitad de chocolate.
No es serio, Fernando. Estamos hablando de un ayuntamiento con un presupuesto anual de más de 4.800 millones de euros.
Dificultad un equipo de gobierno.
Y decía Ciudadanos, no, es que es la mejor, es cogobierno, si se puede cogobernar habiendo un único alcalde toda la legislatura, efectivamente, y habrá un equipo de gobierno formado por ambos partidos, pero yo no entiendo ahora esa moda, que no es de esta legislatura, ya la legislatura pasada, si mal no recuerdo, se exploró en algunos ayuntamientos catalanes de dos años para ti, dos años para mí. Hombre, vamos a ver, no sé, yo entiendo que la ciudadanía ha votado para cuatro años, oigan, pónganse de acuerdo, lleguen a un pacto en el que las ambas partes salgan lo más beneficiadas posible y sobre todo los madrileños salgamos beneficiados y ya está.
No me hagas marear, esa perdida. Un corte de lado. Gracias, Ana Isabel, por el análisis.
A vosotros.
Sigue creciendo la oleada de robos en casas de futbolistas. Si el pasado lunes te contaba el atraco a mano armada a la casa de Álvaro Morata, jugador del Atlético de Madrid, mientras él jugaba con la selección española de fútbol, ahora esta ola de robos llega al Real Madrid. Según ha podido saber la cadena COPE, los últimos que han sufrido visitas de los ladrones han sido Isco Alarcón y Lucas Vázquez, pero también han intentado entrar en la casa del entrenador del Madrid, de Zinedine Zidane. En vista de los acontecimientos de los últimos meses, desde el Real Madrid han decidido extremar las precauciones y poner más seguridad en los domicilios de los futbolistas. Te recuerdo que estos últimos robos se añaden a una larga lista, entre los que se encuentran jugadores de otros equipos como Piqué, Jordi Alba, Kevin Prince, Boateng del Barça o Joaquín y William Carvalho del Betis. La policía ya está avanzando en sus investigaciones y todos los datos los tiene Juan Baño, el jefe de interior de COPE. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
O sea que los futbolistas del Madrid, y vemos que hasta su entrenador, Zinedine Zidane, han sufrido robos en los últimos, además en poco tiempo, ¿no?
Pues sí. Mira, Zidane en concreto e Isco Alarcón, lo sufrieron entre el 22 y el 25 de mayo. Es decir, la semana siguiente, después de coger vacaciones, el club terminó su último partido. El Real Madrid en el Bernabéu fue el 19. A la semana siguiente estaban de vacaciones. Es verdad que Isco está en la selección y tenía esa otra ocupación. Hubo un partido de la selección más tarde y precisamente cuando estaba en ese partido de la selección contra Islas Feroe es cuando se produce el atraco en casa del jugador del Atlético de Madrid, de Morata. Pero es que además, efectivamente, Lucas Vázquez también ha sufrido el atraco, un atraco también en casa, y hay que añadir a eso nombres, digamos, tres miembros más, al menos tres nombres más de la plantilla del Real Madrid, porque además los compañeros de deportes, ese dato me lo facilitaban ayer tarde, fuentes solventes del Club Blanco confirman que al menos seis jugadores del Real Madrid han sufrido en los últimos dos meses algún tipo de atraco en su domicilio.
Claro, la cuestión con esto, Juan, es, bueno, primero, si se sabe algo, hacia dónde apuntan las investigaciones, y claro, si sería pues una banda, la única banda que comete todos los atacos o no, ¿qué se sabe?
Vamos a ver, mira, yo en este momento voy a ser muy cauto. Lo único que te puedo decir, lo que más agradece en este instante los servicios policiales, la gente de investigación que están trabajando sobre el terreno, es que de esto no se hable. Ellos piden, pues, un remanso, silencio por parte de los medios de comunicación, porque piden discreción. Es verdad que nosotros tenemos que informar y lo que sabemos lo contamos, intentando siempre no afectar a lo que son lo fundamental, que son las investigaciones, ¿vale? Pero podemos contar poquito en ese sentido. Lo que puedo decirte es que las pesquisas avanzan y se está trabajando bien y hay datos, no te voy a decir más, hay datos, se está trabajando y se está avanzando y la policía va en la buena dirección y probablemente pues tengamos noticias, no sé cuándo, ya veremos, ojalá muy pronto, ¿no? Pero está trabajando con dos líneas fundamentalmente. Te lo decía, creo que comentaba el otro día, hablaba de que se está trabajando con la luz corta y con la larga. Con la corta pensando en grupos que pueden estar activos, de simplemente que se producen atracos en las zonas limítrofes y en estos barrios donde ellos viven, aunque no sea justamente en la misma urbanización, pero sí en lugares limítrofes de esas viviendas, se hayan producido más atracos por parte de esa línea, de esa misma banda o grupo, o incluso que sean grupos que tengan como objetivo, que no se descarta, pues atracar específicamente o fundamentalmente a gente como puede ser el perfil de un jugador de fútbol. Hay que tener en cuenta que se han producido atracos en circunstancias muy parecidas a jugadores del Sevilla, o sea, del Betis en concreto, en Valencia, en Barcelona, también estos de Madrid, y también a nivel internacional, en Francia, en Italia, claro, en claro. Alemania.
Entonces, que habría que saber si esto es algo puntual de ahora o ha pasado siempre, ¿no?
Sí, Pilar, mira, por una razón, verás, ahora mismo la duda, por ejemplo, los investigadores trabajamos en ver si es una banda o varias bandas y ver el objetivo de esas bandas. Si preferentemente se dirigen a buscar víctimas, jugadores de fútbol con mucha pasta, por ser claros, ¿no? ¿Por qué se podría optar por esa opción, ¿no? Pues probablemente, vamos a ver, el ladrón hoy día ya atracar un banco no trae cuenta. Porque en el banco no hay prácticamente dinero metálico, pues es muy complicado. Es decir, conseguir las medidas de seguridad de un banco es ya prácticamente absolutamente inabordable por parte de un delincuente al uso y es muy complicado un atraco en banco. Atracar al empresario que llegabas y le atabas y le pedías la clave, pues a punta de cuchillo, de pistola, te daba la clave y la caja fuerte la tenían en el domicilio y también se llevaban la pasta al final, porque te jugabas la vida directamente. Y al final las cajas también han desaparecido de los domicilios. Con lo cual, dicen, pues vamos a ver, ya. Gente joven, con mucha pasta, y además una cosa fundamental, que hacen ostentación de cuándo están en casa, cuándo no están, qué es lo que tienen. Por ejemplo, te cuento un dato. Cuando los atracadores llegaron a casa de Morata,
¿sí?,
directamente lo que le pidieron es que buscaban el reloj que habían enseñado en las redes. Ah, ese reloj, amigo, que vale prácticamente 40 o 50 mil euros. Ese reloj querían. Y querían unas joyas concretas.
Porque
y lo
además,
pedían.
Sobre esto has hablado tú también, creo, con el Sindicato Unificado de Policía.
¿Sí?
Y precisamente
sí,
te han sí advertido de esta cuestión.
Mira, vamos a escuchar, si te parece, a Mónica Gracia, que es la secretaria general del Sindicato Unificado de Policía, refiriéndose precisamente a esta cuestión que te estoy contando.
No podemos estar explicando cada minuto del día lo que estamos haciendo, si entramos, si salimos, si nos hemos comprado un coche, si no nos lo hemos comprado, si nos vamos de vacaciones. Es verdad que es un derecho de cada persona el poder explicar lo que hace, pero es un riesgo y sobre todo cuando son personas públicas y famosas, pues mucho más.
Fíjate. O sea, así que en el simple caso de Morata iban concretamente y pidieron expresamente o preguntaron por un reloj en
preguntaban,
concreto.
Preguntaban por un reloj. Y preguntaban, y ellos sabían, bueno, es que había aparecido en las redes, yo no sé, fue en Instagram donde apareció.
Sí, pero, seguramente, sí, seguramente.
Él, incluso seguramente, su mujer, que es modelo, es decir, pero te quiero decir que muchas veces, pues también, lo que ha pedido sí el Club Real Madrid, y a mí no me consta que estén reforzando específicamente lugares concretos, casas y demás, lo que sí es verdad que el Club Real Madrid, por ejemplo, pues se preocupa de advertirles, hombre, que no se haga esa ostentación permanente de dónde estoy, cuándo salgo, si cojo vacaciones, si me he ido al Caribe o si me he ido a las islas.
No, y decir, también de lo que tengo o dejo de tener, ¿no?
Claro, porque fíjate, en el caso de Zidane, por ejemplo, ellos suelen tener, en algunos puntos hay servicios de seguridad. En el caso de Zidane fue el dispositivo de seguridad el que detectó e hizo salir por patas a los malos, a los cacos.
Sí, que en este caso no lograron entrar
en
la vivienda.
Entrar,
bueno, pues seguiremos muy atentos al caso, Juan.
Ahí estamos porque la cosa tiene su...
Sin duda.
Su intriga.
Ya lo creo. Gracias,
un abrazo.
Adiós. También nos intriga saber si con la edad nos volvemos más gruñones, que es lo que te estamos preguntando hoy a ti. Y que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.